Vamos a hablar con la astrónoma Andrea Sánchez sobre el telescopio James Webb. Seguramente en los últimos días escucharon o leyeron alguna de estas frases, a cuál más rimbombante, ¿no? Porque se peleaban los medios y las redes.
Había que, sí. Sí, que impactar.
La mirada más profunda que los terrícolas tenemos.
Esa es mía, esa es mía.
Puta madre.
¿Viste? Yo también participo de la competencia.
Esta de medios, se las agarré. Sí. Imágenes que nos llegan desde distancia de miles de millones de años luz.
Sí, es descriptiva esa.
Y esta me gustó, el universo como nunca antes lo habíamos visto. ¿No? Suena a película que se viene. Andrea Sánchez, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bueno, para entender un poco de qué se trata, el aparato primero y lo que podemos acceder a partir de
sí,
él, ¿no?
Un titular tiré yo antes, Andrea, después de conversar contigo también, esto no es un cambio de paradigma, no es una revolución científica, pero sí es un avance tecnológico. ¿De qué tipo de salto tecnológico, científico estamos hablando en este caso, Andrea?
Bueno, ahí está un poco lo que se preguntaba, lo que planteaba recién Joel, que decía, bueno, el universo como nunca lo hemos visto, ¿no? Eso de ver más lejos. A ver, para entender la idea del James Webb, en primer lugar, el James Webb es el heredero de algo que sí fue un hito en cuanto a cambio de posibilidades de observación astronómica, que fue el telescopio espacial Hubble. Para la vida en la Tierra, para nosotros, para lo cotidiano y lo no tan cotidiano, es fundamental la presencia de la atmósfera. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque nos protege de la radiación del Sol. Recuerdo la columna de Darwin sobre las eyecciones de masa coronales. Bueno, es de todo ese tipo de radiaciones. Las estrellas no solamente emiten luz, emiten otro tipo de radiaciones como rayos X, rayos gamma, y eso, si no estuviera la atmósfera, hubiera... por decirlo coloquialmente, freído la vida sobre la Tierra. Ahora bien, la atmósfera actúa como un doble filtro. Las radiaciones que no deja pasar hacia adentro y que son altamente perjudiciales, y le agradecemos por eso a la atmósfera, tampoco nos permiten observar esas radiaciones hacia afuera. Entonces, si nosotros queremos observar algo en el infrarrojo, claramente, como es el caso de James Webb, ahora hablamos de eso, o en otro tipo de lo que se llama técnicamente longitudes de onda, no lo podemos hacer desde Tierra. En ese caso, por eso yo digo el Hubble, el primer telescopio espacial, el primer telescopio que se encuentra todavía, ¿no? En un punto determinado del espacio, fuera de la atmósfera terrestre, fue la primer mirada humana hacia el universo sin ese filtro molesto, por decirlo de alguna manera, de la atmósfera.
Eso fue en 1990.
Exactamente, 32 años más tarde, el James Webb está junto con otros telescopios que se han colocado en órbita, pero estaba pensado, porque el proceso también de este gran emprendimiento empezó hace mucho tiempo, como el heredero, el sucesor del telescopio espacial Hubble, con dos grandes características a mi modo de ver. La primera es que no tiene un espejo único. El tema de las ocho puntas y todo eso en las imágenes viene de esa geometría especial que tienen los espejos del James Webb. Son 18 hexágonos, o sea, es como si fueran esas estructuras que hacen las abejas, que forman un espejo total de más de 6 metros. En los telescopios de este tipo, el tamaño del espejo, los telescopios así, incluso en los que tienen algunas personas en su casa, el tamaño del espejo es un parámetro que involucra el aumento o la capacidad del telescopio. El Hubble no llegaba a 3, este es más de 5. Esa es una característica importante, además de que el hecho de que no sea un espejo único permite otras cosas técnicas, como lo que se llama óptica adaptativa, pero que bueno, esto ya es más específico. Y la segunda, eso por un lado. Y el tema de que está observando lo que yo les decía, nosotros, nuestros ojos ven lo que llamamos luz visible. Pero en realidad hay toda una serie de radiaciones que no vemos, una de ellas es el infrarrojo. Y el telescopio James Webb está pensado, diseñado y operativo para trabajar en el infrarrojo. Entonces, dado los objetivos que tiene, que son esas metas cosmológicas de los primeros tiempos del universo y los planetas extrasolares, eso hace que tenga una capacidad tecnológica impresionante en relación a lo que fueron los telescopios anteriores.
Bien, hecha esta contextualización científica y tecnológica, ¿qué tipo de nuevas observaciones y análisis permitirá esta herramienta que acaba de empezar a funcionar?
Bien, hay una cosa que a mí me gustaría aclarar, porque es un concepto que desde los estudiantes en secundaria hasta el público en general a veces confunde, que es el concepto de años luz. Uh-huh. Es muy tramposo el nombre, ¿no? Claro. En realidad, años luz es una cantidad de distancia. Cuando algo está a determinada cantidad de años luz, significa que si pudiéramos viajar a la velocidad de la luz, cosa que obviamente todavía no lo hemos logrado, demoraríamos esa cantidad de años en llegar a ese lugar. Entonces, una de las grandes metas del James Webb son las observaciones cosmológicas, las primeras épocas después del origen del universo. Cuando hoy hablaban de 13.000 millones de años luz, lo que significa eso es que estamos, si observamos algo que está a 13.000 millones de años luz, si nosotros pudiéramos ir a la velocidad de la luz, demoraríamos 13.000 millones de años en llegar ahí. Entonces, está a una enorme distancia y acá me permito el segundo concepto técnico. Nosotros estamos acostumbrados a ver las cosas casi de manera instantánea, ¿no? Pero si pensamos, por ejemplo, en el Sol, la velocidad de la luz es enorme, pero no es infinita. Entonces, cuando nosotros vemos nuestro Sol, lo vemos como era hace 8 minutos, porque la luz tarda 8 minutos en llegar a nosotros desde que sale el Sol. Y lo que estamos observando del James Webb partió hace 13.000 millones de años. Y se estima la edad del universo en 13.800 millones de años. O sea que estamos viendo una imagen de cuando el universo era muy, muy, muy joven, muy reciente.
Claro, vos decías, los años luz son una unidad de distancia, no de tiempo, pero en este caso, como lo que estamos viendo es luz, también funciona como una unidad de tiempo en gran medida.
Es que claro, en realidad la información indirecta que vos tenés es esa, ¿no? Si algo está a mucha cantidad de años luz, es que la luz que estás observando proviene de ese equivalente en tiempo.
Uh-huh. Y estar viendo imágenes a esa distancia y a ese tiempo, ¿qué implica? Acá hay una novedad. ¿Cómo nos ubica nosotros como observadores de eso dentro de esta historia?
Y claro, un poco lo que charlamos ayer. Yo cuando vi la primera imagen, ¿no? La que presenta uh-huh. Biden, el presidente uh-huh. estadounidense, uno ve objetos puntuales. Él dice, cada pequeña puntito que estamos viendo es una galaxia o cúmulos de galaxias, que es verdad. Cada puntito de esas imágenes son estructuras de cientos de miles de millones de estrellas. En astronomía todo es grande, la distancia, el tiempo, la cantidad de objetos. Pero además me llamaba la atención unos arquitos que se distinguen en la imagen, porque mi tesis de licenciatura fue sobre eso y porque tenía que ver en este caso con imágenes de Hubble, que son lo que se llaman lentes gravitatorias. Y acá se viene otra que hay que agarrarse un poquito. Para nosotros la luz viaja en línea recta. Esto es una de las primeras cosas que uno enseña cuando habla sobre la luz. Pero Einstein se había predicho que, en realidad, cuando nosotros tenemos masas muy grandes, esas masas deforman el espacio. Hacen como unos, por decirlo coloquialmente, pocitos. Entonces, cuando la luz viene de muy lejos, lo que ocurre es que la luz se curva por la presencia de la masa. ¿Qué pasa entonces? Que si yo tengo un objeto muy masivo, como ese cúmulo de galaxias que mostraba el James Webb, cúmulo de galaxias es un montón de galaxias juntas, y más atrás tengo un objeto, ese cúmulo de galaxias hace el efecto de lente. Y como se distorsiona por la geometría de la situación, esos arquitos en realidad forman parte de un mismo objeto que está mucho más atrás. Al estar mucho más atrás, también está mucho más atrás en el tiempo. Por eso es que la importancia, la gran relevancia de esto, es que estamos viendo el universo cuando era muy, muy joven. 800 millones de años en astronomía es nada.
Bien, y te traigo, no sé si un poco más acá, capaz que sí, pero algo que también hemos escuchado hablar últimamente, que es la búsqueda de planetas con condiciones para la vida, a veces yendo un poco más allá, la vida inteligente, incluso en algunas fantasías, se nos dispara con esto.
Con Andrea en el ciclo de Marte hablamos no de la vida inteligente.
No, hablamos de buscar el agua para ver la vida y vida que tuviera que ver con eso, pero en todo caso, con esta herramienta funcionando. ¿Hay avances, por ejemplo, en el estudio de la composición de la atmósfera de planetas fuera del sistema solar?
Sí, eso es, digo, obviamente, yo cuando estoy atendiendo las noticias del James Webb, me gusta más esta parte que están mencionando ahora, ¿no? Porque me parece fascinante. Sí, o sea, una cosa que va a permitir el James Webb es cosechar planetas extrasolares. O sea, hay planetas que giran alrededor de otras estrellas que no son el Sol. Se han encontrado ya muchísimos planetas de esos. Ahora, la observación en el infrarrojo, por un lado, y la gran capacidad tecnológica de James Webb, lo que va a permitir es poder ver esos planetas y poder distinguir si tienen atmósfera. Hay una técnica que se llama espectroscopía, es el análisis de la luz, que analizando la luz de esos planetas, uno puede, o que reflejan esos planetas, perdón, uno va a poder saber de qué están compuestos las atmósferas. Y ya hay una imagen donde se realizó esta técnica de espectroscopía y se descubrieron moléculas de agua. O sea, estamos viendo por primera vez nubes de agua en otros planetas. Joel ahí puede ampliar sus intereses
meteorológico.
La climatología, claro.
No, pero vos sabés que me quedé pensando. Tengo una pregunta con todos los temores que suena una burrada, pero es lo que recuerdo del ciclo de Marte. Vos hablabas de aquella posibilidad de vida, otra vez, de vida, microorganismos o lo que sea, de bacterias. Unos, si no me equivoco, 3.800 millones de años atrás, ¿no? Cuando hablabas de Marte.
Sí.
Claro, perfecto.
Sí, yo ahí decía 3.800 millones de años atrás en Marte.
En Marte, por eso. Cuando se ve en estos planetas alguna posibilidad de esta nube, de estas atmósferas, ¿de cuándo estamos hablando? De muchos millones de años atrás, quizás.
Sí, bueno, en este caso, este planeta que ya hay una imagen propuesta, de vuelta volvemos al concepto de los años luz,
sí,
está a unos mil y algo de años luz.
Para cerquita, o sea, para viendo el número que hablamos al principio. Uh-huh.
Claro, sí, es acá, es en el jardín, ¿no? Digo, muy cerquita. O sea, estarías haciendo meteorología a escalas de unos miles de años.
Bien, entonces, finalmente...
Pero bueno, volviendo a tu pregunta, Sueco, destaco esta, digo, porque me puse a bromear con el Joel y capaz esto no quedó claro. La presencia de agua en la atmósfera de un exoplaneta indica, es un gran sí a la posibilidad de que en ese planeta... de que ese planeta sea habitable.
Eso, que no es lo mismo que decir que puede haber vida inteligente extraterrestre.
Bueno. No, de ninguna manera. O sea, que haya agua implica que sea habitable. Recuerden esa frase que yo siempre les decía, de que la búsqueda de vida comienza por la búsqueda de agua. Se necesitan otros elementos químicos, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, bueno, en fin, muchos, algunos de ellos contenidos en el agua, pero después, de ahí al pasaje a lo que consideramos vida en la Tierra, que el elemento más abajo, por decirlo de alguna manera, serían las bacterias, hay un salto. Y después, en el caso de la vida en la Tierra, entre la aparición de las primeras bacterias y la aparición de los primeros mamíferos, pasó muchísimo tiempo y una concatenación de hechos impresionantes. Entonces, vida orgánica, es decir, vida basada en el carbono, ante la presencia de agua, sí, porque además esta es la primera imagen del James Webb. Va a tomar espectros, va a analizar muchísimos exoplanetas. Amplía mucho la posibilidad, tremendamente la amplía. Ahora, entre la vida orgánica, la vida basada en el carbono y la vida inteligente, hay otro gran salto, que tal vez sea del orden de orden superior al de pasar de la vida bacteriana a la vida más compleja como somos los mamíferos, eso ya es complejo, más aún pasar a la inteligencia.
Bien, se entiende que son varias capas de probabilidades que hay que atravesar ahí para llegar a eso. Para terminar, André, un poco del panorama geopolítico espacial, por decirlo de alguna manera, cuando Biden presentó esto, dijo, estas imágenes van a recordar al mundo que Estados Unidos puede hacer grandes cosas, le puso un tono nacionalista, algo que tiene una clave, por lo menos estamos acostumbrados, bastante universal, bastante de humanidad, saltos de la humanidad. En todo caso, queda claro que este es un proyecto liderado por la NASA estadounidense, en sociedad con la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense. Más allá de las interpretaciones que se puedan hacer de las palabras de Biden, ¿cómo describirías el contexto geopolítico en el que se da este hito de las primeras imágenes del James Webb?
Y bueno, acá un poco, ¿no? Es otra vez los chinos. De alguna manera, ¿no? En el sentido de... yo creo que incluso en la columna de Marte lo mencioné, hay un gran hito... que hemos logrado como humanidad, que es la Estación Espacial Internacional. Ahora sí los traigo bien cerquita, ¿no? Orbitando alrededor de la Tierra. Eso fue un esfuerzo conjunto y Rusia participaba de ese emprendimiento. Astronautas rusos fueron a estar algún tiempo en la Estación Espacial Internacional, volvieron al pozo económico, al pozo tecnológico, etcétera. Ya hace unos años que Rusia estaba como... planteando que no estaría de acuerdo en seguir participando, que ya la estación espacial estaba como para dejarla de un lado y empezar algo nuevo. Bueno, había ahí toda una especie de romance de Rusia con los otros participantes de este emprendimiento. Bueno, aparece la invasión a Ucrania y Rusia es condenado en general por este acto bélico, y finalmente termina de decir lo que sería el equivalente de la NASA, Roscosmos, la agencia espacial rusa. El director termina de decir, bueno, hay tantas penalizaciones a Rusia por las medidas que se han tomado contra la guerra. Acá está la frase: las sanciones son tan importantes que no se considerará posible la cooperación rusa en el espacio mientras estén vigentes estas sanciones. Entonces Rusia se abre del proyecto Estación Espacial Internacional. Esta información es de abril de este año, y quienes estaban ya construyendo una estación espacial propia, los chinos. Entonces, en este momento queda como algo dicotómico, ¿no? Por un lado, Occidente, por decirlo de alguna manera, con la Estación Espacial Internacional, los chinos construyéndose una suya propia, y Rusia, que ya dijo, bueno, con Occidente no, y estaría como yendo hacia otro lado. Esto en cuanto a la Estación Espacial Internacional. El tema es que eso también marca agenda, marca pauta para los acuerdos de cooperación posteriores en lo que tiene que ver con los avances científicos, tecnológicos y de desarrollo del conocimiento.
Hay una consolidación de la dicotomía política en el tema que también impacta en el frente científico, me imagino, porque ya no... disminuye la idea de un camino común de acumulación y empieza a ser una acumulación en competencia entre partes.
Cuando compiten dos cuadros ahí, a veces, ¿no?
Claro, el escenario era, China ya estaba construyendo su estación. La otra, hay que terminar de, o hay que, digamos, como cuando uno tiene un auto de muchos años, ¿no? Había que ponerla a punto de vuelta, había que... Uh-huh. Y Rusia, que se abre y queda ahí entre los chinos y Occidente por el otro lado. Eso en la Estación Espacial Internacional, y bueno, y si yo no coopero contigo en la Estación Espacial Internacional, no voy a cooperar en investigaciones científicas, en otros aspectos, ¿no?
Andrea Sánchez, doctora en astronomía, como siempre, muchas gracias por el tiempo, por la capacidad de bajarnos justamente a tierra estos temas. Gracias.
Bueno, gracias a ustedes.
No toquen nada.